Bien, hermanos, hoy quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Próximo domingo es el Día de los Padres. Tenemos un regalo hermoso, especial para cada uno de los papás. Así es que, hermanos, vénganse. Usted es papá, venga, va a recibir un regalo especial. Invite a otros que estén por allí para que también vengan y así todos nos gocemos celebrando ese día especial. Así es que el próximo domingo es el Día de los Padres y esperamos que tengamos un día bendecido, viendo aquí un buen grupo de esos varones que hacen la diferencia en el mundo, en los hogares que forman esta sociedad. Ahora vamos a hablar de la familia esta mañana. Así es que vayan a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y quiero que veamos esta verdad. Y lo que quiero tratar de enfatizar esta mañana, hermanos, es cómo establecemos buenas relaciones con los hijos. Una de las cosas que hoy en día está viéndose más y más es que los hijos y los padres no tienen buenas relaciones. No tienen. Se rompió en algún lugar, si es que hubo, y en la mayoría de los casos nunca hubo. Nunca hubo una buena relación. Porque simplemente no se trabajó en establecer una buena relación. A veces damos por hecho de que ya somos los papás y de ahí en adelante pues la relación se va a establecer normal. Lo que no entendemos los padres, y hay que entender, es que no nacemos con una buena relación con los hijos. Si somos redimidos por la sangre del Cordero, si como padres somos hijos de Dios, nacemos ya en conflicto porque nuestros hijos no nacen siendo hijos de Dios. Así es que para empezar estamos en dos reinos diferentes, para empezar. Y a menos que haya un cambio de reino, pues mantendremos una diferencia todo el caminar. ¿Por qué? Porque él está en un reino, porque nace pecador o se hace pecador. Nace pecador. Él nace en otro reino, si somos redimidos. Ahora, si no somos redimidos, estamos en el mismo reino. Y la necesidad mayor ahí es salir de ese reino, de ese camino ancho, dice la Biblia, que lleva a la perdición. Entonces, hay que salir de ese camino ancho lo más pronto posible. Y ya sabemos que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hay que salir del camino ancho para entrar en el camino angosto, que es Cristo. Así es que es muy importante para nosotros como padres entender que como padres cristianos tenemos que llevar a esos hijos a una experiencia personal con Cristo para que ahora tengamos la posibilidad de establecer una buena relación. Pero ¿qué pasa cuando ya hemos salido del camino ancho? Ahora vamos caminando en el mismo camino, tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo destino, pero todavía no hay buena relación. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que hay que trabajar en esa tarea grande de establecer una buena relación con nuestros hijos. Y en esta mañana, quizá no termine la enseñanza, pero vamos a tratar de hallar, a unirnos, en ver algunas verdades que Dios nos enseña aquí. Dice Deuteronomio capítulo 6. El verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, oye Israel, esto oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como dije ya, hay tanto que aprender aquí que es imposible en 45 minutos presentarle todo lo que aquí nos está enseñando la palabra de Dios. Pero a lo menos voy a enfatizar sobre establecer una buena relación. Lo demás lo veremos en otra ocasión. todos yo creo que sabemos, no, hay que saberlo, después de nuestra relación con Dios, esa es la más importante, eso es lo primero que Moisés señala aquí al pueblo de Israel, lo primero que le dice, ten una buena relación con Dios, ámalo, Jehová nuestro Dios uno es, y luego ámalo, ámalo. Lo primero que él enfatiza es la relación con Dios. Esa es la primera y más importante de todas las relaciones que como seres humanos tenemos. Después de nuestra relación con Dios, sigue la relación con nuestro cónyuge. Esa es la que sigue. Luego sigue la relación con nuestros hijos. Por eso es tan importante entender esto. Una mala relación con los hijos. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Muchos padres cristianos tienen mala relación con sus hijos y luego ponen reglas en el hogar para regular la conducta de los hijos. Y luego se asustan cuando los hijos terminan en rebelión. Y luego dice, yo no sé qué pasó. Si yo, pues, le di casa, techo y comida, estudios, todo. Pero esa es una relación y es algo que hacemos con todos los seres humanos, aún los animales. La razón por qué hay una rebelión en los hijos, primero es porque son rebeldes, nacieron así, y nunca se trabajó en ese aspecto. Pero cuando le ponemos reglas para controlar su conducta y tenemos una mala relación, lo que estamos estimulando es rebelión en ellos. Recuerda esa ecuación. Cada vez que hay una mala relación con los hijos y les ponemos reglas estrictas, todo lo que estamos estimulando es rebelión en ellos. Porque con una mala relación más reglas para regular su conducta, eso es igual, esa ecuación es igual a rebelión. Por eso es muy importante, antes de establecer reglas en la familia, primero tener una buena relación con nuestros hijos. Primero que nada, una buena relación. Mira lo que dice aquí en el verso 6. Encontramos dos personajes. En el verso 6, ahí están los personajes. Hay dos. Primero está Jehová Dios. Así dice allí. Él es el único y verdadero Dios. Ya lo vimos en el verso 4. Él es el único digno de todo nuestro amor. Verso 5. Él es el único digno de todo nuestro amor. ¿Y por qué dijo Dios? ¿Por qué dijo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, Él es la fuente de todo bien que recibimos. Él es la fuente de todo bien que recibimos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Escritura, del Padre de las luces. Así es que cuando experimentamos el poder y el efecto del Evangelio, no podemos menos que amar a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos dejar de hacer menos cuando hemos experimentado en nuestra vida, verdaderamente hemos experimentado, lo recordamos, lo reconocemos, lo disfrutamos, el efecto del Evangelio, cuando hemos creído en el Evangelio y vivimos en ese ambiente del Evangelio, no podemos menos que amar a nuestro Dios. El amor a Dios nace de sentimiento y de entendimiento. Muy importante, miren hermanos, el amor a Dios no nace de sentimiento, sino de entendimiento. No es nada más un sentir que ya amo a Dios, no. El amor a Dios no nace de sentimientos, nace de entendimientos. Cuando entendemos, por eso el amor a Dios no nace de una emoción, sino de una experiencia con Dios. El amor a Dios no nace de una religión, sino de una relación con Dios. De otra manera, no amamos a Dios. Por eso dijo Moisés, amarás a Jehová tu Dios. Pero el amor no nace así de emoción, sino una experiencia con Dios. No hay amor a Dios. Si no hay una relación con Dios, no hay amor a Dios. Dice el verso 6, Él es el único soberano que conoce, que nos conoce y quiere gobernarnos. Ahí mismo, en el verso, en esta porción, verso 4, 5, 6 en adelante, no solo aparecen en los personajes Jehová Dios, también aparecen los representantes de Dios. Los representantes de Dios. Note lo que dice de nuevo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Los padres, somos los representantes de Dios delante de nuestros hijos. Recuerde esto. Los padres somos los representantes de Dios delante de nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy. ¿A quién? Esta frase indica a alguien superior. Yo te mando. Yo te estoy indicando esto. Yo te estoy diciendo esto. Así es que te estoy delegando esto. Te estoy poniendo delante de tus hijos como un representante mío. Salmo 127:3. Dice ahí claramente en el Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos. Estamos claros que nuestros hijos no son nuestros. Nosotros decimos mis hijos, nuestros hijos. No, los hijos no son nuestros, son de Dios. Así dice la Escritura. Son herencia de Jehová. Así es que Él nos los da. Los hijos no son nuestros. Así dice la Escritura. ¿Para qué da Dios hijos? ¿Para qué da Dios hijos? Voy a contestar esa pregunta más adelante, pero volvamos al enfoque aquí. Dios dice, te doy este mandamiento, te doy estas palabras, y quiero que me represente delante de tus hijos. Pero escucha bien, nuestra primera responsabilidad como padres es conocer a la persona a quien representamos. La primera responsabilidad que como padres tenemos es representar bien a la persona que representamos. ¿Cómo es él? ¿Quién? ¿Qué es él? ¿Cuáles son sus características? Eso es lo primero. ¿Cómo puedo representar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo hablar de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo decir yo represento a este personaje del cual yo no sé mucho? Quiero que vaya pensando porque esto es lo que resulta, es lo que da resultado a donde estamos ahora como sociedad. Dios dice, tú eres mi representante. Estas cosas que yo te doy hoy, yo te mando esto. Nuestra primera responsabilidad como padre es conocer a esa persona a quien representamos. Nuestra segunda responsabilidad es conocer los preceptos de Él, la palabra de Él. ¿Qué expresan esas palabras? ¿Qué ideas nos transmiten? Porque dice Dios, lo que yo te mando hoy, quiero que lo enseñes a tus hijos. Quiero que me representes delante de ellos. Así es que quiero que conozcas mis preceptos. Es muy importante, hermanos, entender esto. La ley de educación dice que no podemos enseñar lo que no sabemos. No podemos enseñar lo que no sabemos. No podemos representar a alguien a quien no conocemos. Nuestra buena representación de Él depende que también conozcamos a Él y que también conozcamos su palabra. De ahí depende que también lo representamos. Por eso nuestra tercera responsabilidad es dejarnos gobernar por la persona y por los preceptos de la persona a quien representamos. es mi deber conocer a la persona a quien represento delante de mis hijos. Es mi deber conocer la palabra que a quien represento me ha dado para enseñarla a mis hijos. Y es mi deber como padre, dejarme gobernar por la persona y por la palabra que represento. De otra manera, estaremos trayendo más juicio. Por eso, note lo que dice allí mismo. Sus preceptos deben controlar nuestras acciones. Note lo que dice el verso. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, verso 6, sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Note qué diferencia. No dijo, estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Dijo, sobre tu corazón. Dice él, quiero que mis palabras controlen tus acciones. Porque las emociones nos llevan a pensar que todos los niños, especialmente los nuestros, son buenos. Son buenos. La palabra dice, no hay ni uno bueno. Emocionalmente nosotros vemos a nuestros hijos y decimos que no solamente son chulos, sino que son buenos. Y dice Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino hinchazón, herida y podrida llaga. Eso dice Dios. Pero nuestras emociones nos dicen que los hijos son chulos, tan buenos, son muy buenos. Y oímos así entonces expresiones como, mi hijo es muy bueno, pero asaltó, mató a alguien. Sí, dice, pero es muy bueno. Pero ¿cómo va a ser bueno? Nuestras emociones son así. Pero dice Dios, no, quiero que entiendas que sea mi palabra lo que controle tu corazón para que de esa manera puedas actuar correctamente y visualizar correctamente lo que tienes en tus manos. ¿Por qué él es mentiroso? Porque es pecador. ¿Por qué pelea? Es pecador. ¿Por qué desobedece? Es pecador. ¿Por qué miente? Es pecador. ¿Por qué roba? Es pecador. ¿Y qué hace el pecador? Peca. Pero nuestras emociones, por eso dice Dios, quiero que mis mandamientos controlen tus acciones. La palabra nos dice que nació dispuesto a obedecer al diablo. ¿Oyó eso? Dice Dios que nuestros hijos nacen con la disposición de obedecer al diablo y con la indisposición de obedecer a Dios. Así nacen. Hay que tener claro esto. Por eso tenemos que recordar, como miramos el miércoles, la pesadumbre. Recordemos cuánta pesadumbre y cuánta amargura representan los hijos necios para los padres. Eso dice Proverbios 17:25. Cuando nosotros, como padres, no entendemos esto, por eso el Señor, es importante que entiendan esto, que estas palabras que yo te doy hoy, quiero que estén sobre tu corazón. Quiero que sean así, algo que, para que no te domine la emoción, porque con tus hijos vas a tener mucha emoción. Vas a estar dominado más por la emoción, más que por la lógica y por el entendimiento. Quiero entonces que comprendas que mi palabra sea lo que te guíe en cuanto a tu relación con tus hijos, porque si no usas mi palabra para la relación con ellos y usas nada más la emoción, vas a terminar teniendo conflictos y fracaso. Sus preceptos deben ser enseñados positivamente a los hijos. sus preceptos deben ser enseñados positivamente a los hijos. ¿Cuáles son las bendiciones de obedecer a Dios? Explícale a tus hijos cuáles son las bendiciones de obedecer a Dios. Expliquémosles a ellos cuáles son las bendiciones por obedecer a los padres. ¿Cuáles son las bendiciones de obedecer a los padres? ¿Cuáles son las bendiciones de ser honestos? Servir, estudiar. ¿Sabe por qué nos enojamos con nuestros hijos cuando hacen algo malo? Porque nosotros hemos tomado el lugar de Dios y sentimos que ellos deben de respondernos a nosotros primeramente. ¿Y saben a quién deben de responder nuestros hijos primeramente? A Dios. Pero yo tengo que enseñarles eso. Porque si les enseño que ellos deben de estar más pendientes de lo que yo digo, de lo que yo pienso, estoy mal, totalmente mal. ¿Sabe qué hice en ese momento? Me puse en lugar de Dios. Y ahora ya no es Dios tratando con los hijos, sino que soy yo reaccionando a ellos. La razón por qué nos enojamos con los hijos muchas veces y traemos fricción con ellos es por nuestro orgullo. Porque en vez de humillarnos delante de Dios para decirle, Señor, yo no sé. ¿Qué le decimos a los hijos? Yo sí sé. Ese es orgullo. Vanagloria. En vez de humillarnos y decirle al Señor, delante de nuestros hijos, Señor, yo no sé. Yo quiero ayudar a mi hijo, yo quiero ayudar a mi hija. Yo no sé cómo ayudarle, pero ayúdame a ayudarle. Estoy representándote delante de ellos. Pero en vez de eso, nos enojamos y rompemos relaciones con ellos y les gritamos y los empujamos y hasta los dañamos. Y ahora los alteramos emocionalmente, como hizo David a Absalón. Y en vez de reconocer, yo no sé, yo soy imperfecto o imperfecta, hago errores. Yo no sé, Señor, pero ayúdame. ¿Cómo te represento bien delante de mis hijos? ¿Cómo te represento bien delante de mis hijas? Enseñemos los preceptos enseñándolos positivamente. ¿Cuál es el beneficio? Enseñemos a nuestros hijos. ¿Cuál es el beneficio de no unirse a un yugo desigual? Y cuando empezamos, pastor, ya les he dicho esto antes, desde que está en el vientre de la mamá, desde que nos dice que está esperando familia, empiece a orar. En ese mismo momento empezamos a orar, Señor, la salvación de esta criatura. Señor, la formación espiritual de esta criatura. Señor, el matrimonio que esta criatura va a formar. Bromeando, le digo a algunos padres cuando tienen hijas, cuando les avisan que es niña, le digo, pues ya tiene tu viaje al altar. Ay, pastor, está pensando en eso. Ojalá que esté pensando, pienso yo. Porque ella va a pensar en eso. Él va a pensar en eso. Ahora es el tiempo de pensar, Señor, esta niña va a ser pecadora. Van a ser hija del diablo. Y va a ir rumbo al infierno. Vamos a estar separados en pensamientos y en planes. A menos que él o ella nazca otra vez y podamos unirnos y ahora podamos caminar juntos en el camino angosto rumbo a la vida eterna y en el camino llevar el propósito para el cual tú nos has dado, hijos. Escucha bien, hermanos. La meta, capta esto, la meta y el mayor logro es ayudarles a nuestros hijos a descubrir y convencerse que honrar a Dios es lo mejor. Escucha bien. La meta y el mayor logro con nuestros hijos es ayudarles a descubrir y a convencerse por sí mismo que honrar a Dios es lo mejor en esta vida. Ese es el mayor logro. Bendito los padres que logran esa meta, que alcanzan esa meta y trabajan y alcanzan ese objetivo. No es la carrera que va a estudiar o la profesión, no, no, no. No es cuánto dinero te ofrece esta carrera o esta otra. No es cuánto éxito vas a encontrar en esto o en lo otro, no. Lo más, si logramos convencer, ¿sabe qué es el problema, hermanos? El problema es que no hemos logrado, padres cristianos, no hemos logrado la meta, no hemos logrado ese objetivo, que es ayudar a nuestros hijos a descubrir, no decirle, que ellos descubran por sí mismos, a través de la representación buena que he hecho delante de ellos, de Dios, a través de el trabajo que como padres hacemos de enseñarles y ayudarles a caminar y vivir los preceptos, creer los preceptos de Dios. Si logramos esto, todo lo que queremos lograr, eso es todo, es lograr que ellos descubran por sí solos, no porque yo les dije, no porque yo les prediqué, no porque los encerré en un corral y les enllavé y tiré la llave, no, sino porque ellos descubrieron por sí solos, leyendo la palabra. Ahora que nacieron de nuevo, tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Ahora entienden, pueden entender este libro. Y ahora quiero guiarles a entender que lo que ellos descubran por sí solos, que lo más importante en esta vida es conocer a Dios y vivir para Dios y honrar a Dios. Y cuando ellos estén convencidos de eso, no importa en qué mundo los soltamos, ellos van a mantenerse firmes para Dios. ¿Sabe por qué José dijo en Egipto, no puedo hacer esto, pecaría contra Dios? ¿Sabe por qué? Porque estaba convencido. Él ya había descubierto y estaba convencido que honrar a Dios era lo más importante. Lo mismo con Daniel, sus amigos y todos aquellos piadosos que la Biblia no menciona, pero que están allí en Babilonia, con Daniel y los demás. Escucha bien, hermanos. Los preceptos de Dios deben ser relacionados con los planes de Dios para los hijos. Los preceptos de Dios deben ser relacionados con los planes de Dios para los hijos. ¿Para qué nos da Dios hijos? ¿Para qué? ¿Para que nos veamos, para que sean objeto de orgullo nuestro? Y decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. No. Para que nos realicemos a través de ellos, para que lo que no pude alcanzar lo alcance a través de mi hijo o mi hija, no, para eso no. ¿Nos da Dios hijos para que tengamos quien nos cuide cuando seamos viejitos y nos limpie las babas? No, para eso no tampoco. Entonces, ¿para qué nos da Dios hijos? Dios da hijos para que los formemos de tal manera que sirvan y sean un medio de traer gloria al nombre de Dios. Dios tiene planes específicos para cada uno de sus hijos. Para cada uno. Es mi deber. Yo no conozco los planes de Dios. No sabemos los planes de Dios para nuestros hijos cuando ellos nacen. No sabemos. Todo lo que sabemos es que ellos nacieron en otro mundo, si somos salvos nosotros, ellos nacieron en otra esfera, en otra dimensión, en la cual nosotros no estamos. Nacimos separados ya. Solo que eso sí sabemos. Entonces, mi primer plan es que pasen, que salgan de esa dimensión, que cambien de representante jurídico. Que ya, que no sea Adán el que lo represente, que sea Cristo El asunto es que yo no puedo obligarlo a él a que salga del reino de las tinieblas. Tiene que ser él invocando la gracia de Dios y saliendo por sí solo. Yo no puedo obligarlo a él a que o te entregas o te mato. No se puede. Esa es cosa de él. Una vez que él salga porque voluntariamente se entregó a Jesucristo, mi siguiente y nuestra siguiente responsabilidad es ayudarle a que se consagre a Dios. ¿Oyó eso? Que se consagre a Dios. Eso es todo. Le dije el miércoles y vuelvo a decirlo hoy, porque quizás no se entendió, o nomás para que se entienda mejor. Padres, si tu hijo ya tiene 13, 14, 15 años, síguele guiando, dale consejos. Ojalá que hayas empezado desde que estaba de un mes. Pero ya es adulto, ya tiene 18, 19 años, o quizás hasta casado está. Tiene 17, 18, 16, pone atención a sus acciones. Déjelo que sacuda las alas. Déjelo cómo actúa. Véalo. Véalo. No lo metas en un corral y dice, aquí te vas a ir derechito y si vuelves a ver para acá o para acá, te va a llevar la tristeza. No, 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 no. Déjalo. Y mira si sus acciones reflejan una buena relación con el Espíritu Santo. Deja que si ve. Porque el Espíritu Santo, cuando mora en el corazón, el Espíritu Santo da vida. Da iluminación, guía. De otra manera, ¿cómo sabes que no eres tú obligándolo a él o a ella a ir a una dirección que tú quieres que vaya, pero Dios no está allí? Déjalo. Empieza a hacer eso ya a los 12, 13, 14 años. Empieza a hacer eso. Y cada vez que mires que ese hijo o esa hija se desvía, se va por otro rumbo, lo primero que hay que hacer es ir al Señor y rogarle, clamarle, Señor, mi hijo no está siguiendo la dirección del Espíritu Santo, no la está siguiendo. Habla con Dios, primero, primero que nada. Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Dame un versículo que le pueda servir a él. Ojalá que lleguemos a esa parte del mensaje. ¿Cómo le transmitimos esto? Ahora entonces, estás viéndolo, ahora estás orando, estás llorando, estás ayunando, estás derramando tu corazón delante de Dios como Ana lo hacía antes de tener a su hijo Samuel. Le estás diciendo a Dios, Señor, no veo en ella, en él, fruto del Espíritu. Lo veo, veo más fruto de la carne. Veo que se va inclinando más por la carne. Veo que no hay en él una inclinación, en ella una inclinación a tu palabra, a tus preceptos. Señor, ¿qué le pasa a mi niño? ¿Qué le pasa? Hermanos, esto es lo que conviene. Dios tiene planes. Después que ellos son salvos, el siguiente paso es consagración a Dios. Ahora por ellos y muéstrales con tu vida lo que es en verdad ser consagrado a Dios. No le describas qué es la consagración, muéstrales, mostrémosles con nuestra vida lo que es consagración. No le enseñes teología, enséñales teología práctica. ¿Cómo es y qué es ser consagrado? De tal manera que ellos, cuando te vean y nos vean, digan, así es un cristiano, ese es un cristiano, ese es un cristiano verdadero. Salvación y consagración, dos áreas claves para la buena relación con nuestros hijos. Honrar a Dios, escucha bien, honrar a Dios siempre resulta en hacer la voluntad de Dios, siempre. Siempre. Honrar a Dios, hacer la voluntad de Dios, siempre resulta en seguridad personal. Oiga bien, consagración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Consagración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, siempre vamos a honrar a Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, honrando a Dios, siempre resulta en seguridad personal. Porque en la voluntad de Dios, nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Entonces, lo más importante para nuestros hijos es que sean salvos y que vivan en la voluntad de Dios. Que vivan en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que están en la voluntad de Dios? Ahí está entonces, si hemos empezado desde que tenían un mes o antes, a hablar con ellos, a hablar con Dios, a reunirnos en esa, a vivir en esa vida de constante. Y voy a indicarle esto en el siguiente párrafo, en el siguiente punto. Hermanos, va a ver entonces, esto va a resultar natural en ellos, siendo salvos, que los hijos sean salvos e instrumentos para traer gloria a Dios, es el objetivo más alto para vivir y alcanzar. Escucha bien, que nuestros hijos sean salvos y vivan para honrar a Dios, es el objetivo más alto que hay para alcanzar en la vida. Es el propósito sublime para el cual Dios nos hizo. Dios hizo todo para gloria de Dios. Todo, todo lo que respira, alabe a Jehová. El deseo de Dios es que para eso nos salva. ¿Sabe para qué hizo Adán y Eva y lo puso en el huerto del Edén? Para honra a Dios, para gloria de Dios. ¿Sabe para qué nos ha salvado? Para traer honra y gloria al nombre de Dios. Muchos piensan que la salvación es para que no nos vayamos al infierno. Dios nos salvó para que no nos fuéramos al infierno. No, Dios nos salvó para que fuésemos instrumentos que traigamos gloria al nombre de Dios. Para eso nos salvó Dios. El no ir al infierno es un resultado de, pero no es el objetivo principal. La salvación no es egocéntrica, no gira alrededor del hombre, gira alrededor de la gloria de Dios. La salvación no gira alrededor del hombre, gira alrededor de la gloria de Dios. Pero, ¿por qué este proceso de establecer buenas relaciones con los hijos no se cumplen con muchos padres? ¿Por qué este proceso? Estoy hablando del proceso de establecer buenas relaciones con los hijos. ¿Por qué no se cumplen en muchos padres, aún cristianos y especialmente cristianos? Les dije, recuerden a quién representamos. ¿Sabe por qué no se logra muchas veces esto? Porque los padres no conocen la persona de Dios. Por eso en esta mañana, cualquiera que me escuche aquí presente o a través o virtualmente, lo más urgente para usted, querido padre, querida mamá, es que usted sea una persona redimida por la sangre de Cristo. Es que usted sea salvo, sea salva. Sus hijos necesitan ver a un papá, una mamá que conoce al Dios que representa. No, la razón por qué no se establece este proceso de buenas relaciones con los hijos es porque muchos padres no conocen la persona de Dios. Porque no son salvos algunos. Y otros que son salvos es porque no conocen el carácter de Dios, los atributos de amor de Dios. No le presentan a sus hijos una imagen correcta de Dios. No le presentan a los hijos una imagen correcta de Dios. No conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios, para muchos padres, y los hijos así lo perciben, es un libro lleno de leyes que torturan en vez de dar libertad. Y cuando presentamos a los hijos equivocadamente la persona que representamos y la palabra y los preceptos que Él nos dio para presentarle a nuestros hijos van a reaccionar negativos a esa persona y a esos preceptos. ¿Por qué? Porque la persona que representamos lo concebimos como un monstruo, como un señor que anda con un chicote nomás esperando quién mira mal para darle un chicotazo. Eso no está en la Biblia. Porque presentamos la palabra de Dios como un libro que está lleno de leyes, que cumplirlas es imposible. Entonces, si ese es el Dios que me representa, que me presenta papá y mamá, y ese es el libro que me presenta, No quiero nada ni con esa persona ni con esos preceptos. Nada. Y muchos hijos cristianos rechazan el Dios que les hemos presentado, porque no le hemos presentado al Dios verdadero, sino nosotros nos hemos puesto en lugar de Dios. Y en vez de que ellos crezcan honrando a Dios, sienten la presión que tienen que honrar a su papá. Y no es nada malo eso, está en la palabra. Pero primero es que ellos aprendan a honrar a Dios. No por obligación, sino porque ellos desean. No porque los amenazamos, sino porque ellos desarrollaron un amor a Dios. Porque se dieron cuenta qué bueno es Dios. Se dieron cuenta qué bendición trae conocer este libro. Y ahora ellos quieren y aman a ese ser que les ha traído la bendición de tener un padre y una madre amoroso, de tener padres que les aman, que los aprecian, que les ayudan y que cuando fallan, en vez de condenarlos, los levantan y oran con ellos, lloran con ellos, ruegan con ellos y les ayudan a entender. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué le dijo la respuesta divina? Hasta 70 veces. ¿Sabe por qué el hijo pródigo cree que era la primera vez que el hijo pródigo fallaba a su papá? Yo creo que no. Ya le había fallado 3 veces. Y fue el cariño, el amor, la ternura, el ejemplo que le hizo volver en sí cuando estaba ya en el chiquero con los marranos, en el cerco con los marranos, le hizo recordar a su papá. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre. ¿Sabe por qué volvió? Porque reconocía y recordaba a un padre que le amó, que le comprendió, que le aconsejó, que fue con él 1 milla, 2 millas, 3 millas. Y sabía perfectamente que su papá iba a estarlo esperando cuando regresara al hogar. Y así nos dice la palabra, que cuando aún lo vio de lejos, fue movido a misericordia. El proceso, y aquí voy a dejarlo. Note el proceso. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. El proceso, las repetirás, hablarás de ellas. ¿Qué cosa se llama esto? Comunicación. La comunicación según la capacidad de los hijos. La comunicación según la capacidad de los hijos. Los hijos son exploradores durante las diferentes etapas de su vida. Los hijos son exploradores durante las diferentes etapas de su vida. Es muy importante por eso que entendamos esta importante conexión. Cada hijo es diferente. Cada uno es diferente. Ustedes lo saben perfectamente bien. Cada hijo trae su propia personalidad y responde a diferentes métodos de comunicación. Cada uno es diferente. Por eso el Señor dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. En su camino. Tiene su propia personalidad, tiene su propia manera de ser. Y esto lo vemos en la Escritura constantemente. Cada uno de los hijos, aún vemos en la Escritura eso. No tengo tiempo ahora para explicárselos, pero vemos eso entre los hermanos que conocemos. Adán, Abel y Caín, diferentes. Esaú, Jacob, diferentes. Y oiga bien, esto es lo que quiero enfatizar. Los padres tenemos que descubrir cuál método de comunicación usar para cada uno de ellos. Los padres tenemos que descubrir cuál método de comunicación vamos a usar para conectarnos con ellos. No todos los hijos son iguales. No podemos tratarlos a todos por igual. No, son diferentes. lo que uno responde, el otro no responde, lo que uno le gusta, al otro no le gusta, las palabras que le agradan a B no le cae bien a C. Entonces tengamos la precaución, la sabiduría, la guía divina para saber cómo conectarnos con ellos, de qué manera. Los padres tenemos que descubrir cuál método de comunicación hay que comunicarse, y por eso le digo allí la conexión con el mundo de los hijos. La conexión. Cada etapa tiene sus áreas de explorar y descubrir. Cada etapa tiene sus diferentes, cada área tiene sus etapas, voy a decir. Cada área, cada una tiene su etapa. Por ejemplo, ¿a qué edad más o menos un niño descubre que tiene mano y dedos? ¿A qué edad? ¿Padres? ¿Mamá? ¿No recuerda? ¿3 meses? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Descubre por primera vez en su larga vida de 1 año y meses que tiene mano, que tiene dedos? Él no sabía que tenía dedos. Apenas lo descubrió. Se dio cuenta que tenía 2 manos. Tenía dedos aquí y dedos aquí. Él no sabía eso. Al rato se da cuenta que tiene pies, no sabía que tenía, y que los dedos tienen, y que los pies tienen dedos. Él no sabía eso, está descubriéndolo. No sabía que tenía cabeza y que tenía pelo en la cabeza. De repente, agarrándose, se dio cuenta, oh, aquí hay algo. Oh, aquí hay algo. Él no sabe cómo se llama, hay que decirle que se llama pelo, pero él no sabe. Él apenas está descubriendo, no sabía que tenía oreja. De repente, así de jalándose el pelo, se agarró la oreja y dice, ah, ya tengo, ¿y esto? Y lo triste, no se la puede ver. En cada etapa está descubriendo algo, está descubriendo algo, está explorando, está descubriendo. Descubre todas estas cosas. Luego se da cuenta que esa señora que está allí, que la ha de comer, es mamá. Él no sabía que era su mamá. Luego se da cuenta que este otro señor aquí es su papá. Y al rato se va a dar cuenta que a estos son los abuelos. Él no sabía que eran esos abuelos. Y luego se da cuenta que son sus abuelos paternos y estos maternos. Y ahora dice, no entiendo, tengo 4 abuelos. Y al fin va descubriendo que estos son sus hermanitos, estos son sus hermanitas, estos son sus tíos, estos son sus tías. Todo es un mundo de descubrir. Todo es un proceso de descubrir. De repente descubre que se puede dar vuelta en la cama. Él pensaba solo arriba. ¿Y ahora qué voy a hacer? De repente se mueve y se dijo, ah, mira, ya me puedo dar vuelta. ¡Wow! Lo logré. Y ya que se da vuelta, ahora empieza a moverse y se da cuenta que se puede poner en 4 pies. Ya se balancea ahí y lucha, ustedes saben. Y luego se da cuenta que como que puede moverse y empieza a gatear. Para él es una conquista que se dio vuelta y sigue conquistando. Ahora va a caminar, va de rodillas, pero ahí va. Y si no puede ponerse de rodillas, se arrastra, pero va caminando. Está descubriendo. De repente se da cuenta que puede gatear. Luego descubre que se puede poner de pie. No sabía eso, pero ahora ya se descubrió que puede estar de pie. Y luego empieza a mover un pie. Y luego no le sabe acordar hasta que al fin logra dar pasitos. Y está descubriendo. De repente sabe que puede caminar, que puede correr, que puede gritar. ¿Ustedes han visto a los niños cómo gritan? Descubrieron que pueden gritar. No sabían. Luego descubren que pueden hablar, que pueden reír. Digo esto para decirles, en cada etapa es un mundo diferente para esos niños. Y necesitan comunicarse. En cada etapa los padres tenemos que descubrir cómo conectarnos con nuestros hijos. En cada etapa, cómo conectarnos con nuestros hijos. Cómo conectarnos. En cada etapa de su vida, los hijos deben de conectar, ver, recordar a sus padres con ellos. Por eso es vital que los padres estén juntos. Los sociólogos están diciendo que hace más daño el divorcio que la muerte de uno de los padres de los hijos. Por eso es que Dios no contempla tal cosa en su plan de la familia. Porque para los hijos es importante continuar en cada etapa de su formación en la vida, recordar. Yo no sé hasta dónde usted regresa en su pasado, pero normalmente los años más felices de nuestra vida no los recordamos. Nada más era comer y dormir. Y no había ninguna preocupación. Pero normalmente ya esos primeros 4 años, yo no sé hasta dónde llega usted regresando para atrás. Y dice, uy, hermano, mira, se me olvidó todos los primeros 20 años. Recuerdo nada más de 30 para acá. Y bueno, ya, trabaje en la mente. Tome alguna vitamina. Pero normalmente no recordamos los 3, 4, 5 años de nuestra vida. Difícilmente recordamos hasta allá atrás. Pero, ¿saben? Es muy importante que nuestros hijos nos recuerden en cada etapa de su vida, en cada etapa de su vida, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Que el resto de nuestra vida, cuando los hijos se levantan para ir a la escuela, que nos recuerden, ahí estábamos los dos. Cuando llegan de la escuela, ahí estábamos los dos. Cuando celebraban algo, ahí estábamos los dos. Cuando se cayeron, ahí estuvimos los dos. Cuando celebraban porque estaban jugando algún deporte, ahí estábamos los dos. Cuando estaban en su adolescencia y hacían un punto en la canasta porque jugaban basquetbol, ¿sabe qué hacen la mayoría de los hijos? Vuelan así para allá. ¿Sabe qué andan buscando? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque ellos quieren sentir. Papá, mira lo que hice. Cuando todo el mundo los aplaude, ¿sabe cuál es el único aplauso que él quiere oír? El de sus padres. Todo lo demás no le importa. Hay uno que sí es el que él quiere ver. Oí de un joven que había estudiado violín. Llegó el momento cuando al fin iba a hacer su gran presentación. Estaba el centro lleno totalmente. Llegó, estaba allí, empezó la presentación, fue todo un éxito. Y habían aplausos por todos lados. Pero los ojos de ese joven músico recorrían todas las gradas, de un lado para otro, de arriba para abajo, hasta que ya miró a su maestro. Miró a su maestro. Y cuando miró a su maestro, vino una satisfacción en él enorme. Porque allí él estaba mostrando lo que su maestro le había enseñado. Padres, conecten con sus hijos. Cuando ellos hacen algo a los 3 años bueno, alábenlo. A los 5, alábenlos. A los 10, alábenlo. A los 15, alábenlo. Que en cada etapa de nuestra vida o de la vida de ellos recuerden, mamá, papá, ahí estuvieron. ¿Sabes? Nuestros hijos van a recordar más esos aplausos, esa presencia allí, esa admiración, ese abrazo. Más que cualquier cosa que les pueda dar, no importa que sea. no importa qué sea. Es muy importante que en cada una de esas etapas de la vida de nuestros hijos, ellos recuerden que la persona de Dios, que la palabra de Dios, siempre tuvo un lugar prominente y un papel determinante en el trato de sus padres. Sus padres conocían a Dios, conocían la palabra de Dios. En cada etapa, padres, estoy hablando a usted especialmente que son hijos de Dios. Que nuestros hijos tengan allí en su galería de fotos que guardan en su memoria, fotos de sus padres leyendo la palabra, orando, clamando, buscando la gracia de Dios, poniendo su brazo sobre ellos, sobre ellas, diciendo, Señor, ayuda a mi hijo, ayúdale a mi hija, sé con ella en esta situación, sé con él en esto, sé con mi niña, esta niña que hoy va a examen, está en kinder, Señor, ayúdale a hacer el O redonda, que no le salga cuadrada. Ayúdale, Señor, para que ella pueda entender que uno más uno son dos. Yo le aseguro que ese niño, esa niña, esa hija, ese hijo va a recordar el resto de su vida. Cuando estaba en kinder, ahí estaba papá y mamá. Cuando estaba en segundo grado, ahí estaba papá y mamá. Cuando estaba en tercer grado, ahí estaba papá y mamá. Y yo lo recuerdo a ellos leyendo la palabra, clamando a Dios, usando la Biblia para corregirme, hablándome de la persona de Dios, lo que Él es, lo que Él ha hecho por ellos, cómo fue salvo, dónde fueron salvos, cómo mis padres fueron bendecidos por Dios, cómo puedo rebelarme con ese Dios que tanto bien me ha traído. Dice Dios, esto es lo que quiero que hagas. Este es el proceso. Este es el proceso. Si no llegamos a ese proceso, hermanos, ¿por qué los hijos no tienen una buena relación con sus padres? Dice, es que son rebeldes. Hermanos, rebeldes nacieron. Hasta ahora los 14 lo reconocen. No, así nacieron. ¿Cómo fue que no lo sacamos de allí? Recuerden, somos representantes de Dios delante de nuestros hijos. Estas cosas que yo te mando hoy deben de estar en ti. Yo te las mando. Represéntate, represéntame bien. Cada día debemos, si tienes hijos pequeños, cada día debes levantarse y decir, Señor, te estoy representando bien, Señor. Te representé bien ayer. Señor, ya me voy a dormir. Nomás ayúdame a evaluar todo lo que hice hoy con relación a ti y a mis hijos. ¿Te representé bien? ¿Me hizo falta algo hoy que no hice con mis hijos? Y no te vayas a dormir en paz, a menos que estés seguro que estamos representando a nuestro Dios bien delante de nuestros hijos. Bien. Razón por qué los padres cristianos pierden a sus hijos es porque nunca establecieron una buena relación con ellos. Y si ahora, pastor, ¿qué hago? Ya son mayores, andan mal. ¿Por qué no vas donde ellos un día y les dice, hijo, me regalarías 10 minutos para hablar contigo a solas, a solas? Yo sé que ya estás mayor de edad y quizás estás casado allá. Ya estás casado. ¿Me regalarías unos 10 minutos para hablar contigo? 10 minutos. Yo sé que estos minutos los tuve antes, pero ahora te pido 10 minutos. ¿Me permitirías? Y si te dice que sí, ve con él, con ella sola y dile, hijo, perdóname. Perdóname. Yo he llegado muy tarde a entender. Yo debí haber hecho un mejor trato contigo. No representé bien a mi Dios, no lo sabía. Perdóname. Yo tengo culpa en tu situación. más quise que me perdonaras. ¿Me perdonas? No puedo cambiar nada de tu situación. Ya estás casado y quizás divorciado. Quizás no sé qué los problemas que hayan, pero yo tengo culpa. ¿Me perdonas? Te hago una promesa, hijo, una promesa. Voy a orar por ti todos los días. Todos los días. Te prometo. Si Dios tiene piedad y cambia tu vida, gloria a Dios. Pero yo soy responsable de la condición en la cual tú estás, porque no representé a Dios apropiadamente delante de ti. Perdóname. Yo creo que hay esperanza, no importa el tiempo que sea. Ya no podemos formarlos, no podemos hacerlos bebitos otra vez, pero podemos clamar a un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Podemos clamar a Él y decirle, Señor, ten piedad de nosotros, ayúdanos. Dejamos el tercer punto y ahí el paraje. Si quiere ponerlo nomás para que lo llenen, no voy a predicarlo ahora. El paraje es tu casa, en el camino, al acostarte o te levantes. Y un día les voy a explicar esto. La convivencia, esa es una. La convivencia produce lo que le ponemos la conveniencia. La convivencia resulta, da como fruto de la convivencia. El paraje, hay varios ahí. Lo importante es la conveniencia. Y esto voy a explicárselo otro día. Y luego la convivencia. Cuán importante. Pero por ahora, hermanos, quiero terminar. El tiempo nos gana. Usted que tiene hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos que todavía están ahí cerca de ti, representa bien a Dios delante de ellos. Ustedes con hijos pequeños, recuerden, ustedes son los representantes de Dios delante de sus hijos. Represéntelos bien. Representen a Dios bien. Tus hijos lo necesitan. Para gloria de Dios. Qué bendición cuando tus hijos ya mayores y casados te dicen, nunca te pude ganar. Tú siempre estabas despierto más temprano que yo, leyendo la Biblia, orando. Qué hermoso cuando tus hijos te dicen, yo quiero criar mis hijos como tú me creaste a mí. Qué horrible cuando un hijo, una hija te dice, lo último que quiero es tratar a mis hijos como tú me trataste a mí. Yo no voy a tratar a mis hijos como tú me trataste a mí, porque me hiciste sufrir mucho, innecesariamente. Oremos, Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. No hay duda, mi Dios, que estamos luchando en un mundo lleno de maldad, de pecado, de inmundicia, de suciedad. El pecado abunda más hoy que antes. Nuestros hijos, Señor, pequeñitos, están creciendo en un mundo que todo está en contra de ellos. Han nacido en el camino ancho que termina en la condenación. Te ruego que nos ayudes, que seas con los padres, con hijos pequeños, para que trabajen fuertemente en ese esfuerzo enorme, divino, sacarlos del camino ancho, traerlos al camino angosto, ayudarles a nacer otra vez. Padre, ayúdanos para enseñar a nuestros hijos cómo vivir consagrados a Dios. Cómo vivir consagrados a Dios. Tú conoces, Señor, las necesidades. Tú sabes cómo estamos delante de ti. Tú sabes cómo nos perciben nuestros hijos. Tú sabes cómo sienten. Tú sabes cómo los estamos formando. Te ruego en esta mañana que cada padre y madre aquí presente y también virtualmente, evaluemos nuestro desempeño a la luz de tu conocimiento, poder y gracia. Y nos ayudes a corregir aquello que no estamos haciendo bien. Y nos ayudes a ser firmes en aquello y constantes en aquello que con tu gracia vamos adelante. Ayúdanos. Te pido por cualquier papá o mamá que en esta mañana esté aquí presencialmente o virtualmente, que nunca se ha entregado a ti, nunca se ha entregado. Y por lo tanto no puede representarte bien delante de sus hijos. Ayúdale a ver a esa mamá, a ese papá, ayúdales a ver en este momento que no solamente es por sus hijos, pero por sus almas. Necesitan personalmente nacer otra vez. Necesitan conocerte como su Salvador personal. Te pido, Señor, por esa persona, quien sea, para que venga al conocimiento tuyo. De parte suya voy a dar esta invitación y pido tu gracia sobre tal persona. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana? ¿Hay alguna persona que dice, pastor, ore por mí? Yo no soy salvo, yo no me he entregado a Cristo, pero en esta mañana quiero entregarme de todo corazón. Ore por mí. Yo soy papá, yo soy mamá. Yo no soy papá, no soy mamá. Soy joven, no me he casado todavía, pero quiero entregarme a Cristo de corazón. No soy salvo, no soy salva, y esta mañana me entrego a Cristo. Quiero orar por ti, querido oyente. ¿Está por ahí algún lugar? ¿Quiere que ore por usted? ¿Está haciendo esa decisión? ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? ¿Hay alguna persona con esa decisión en su corazón? ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? Bien, Dios conoce el corazón. Termina Dios la enseñanza. Ayúdanos a cada papá y mamá que ya te conocemos a ser diligentes, fieles, útiles, dóciles a tu voz. Ahora te pido, nos despidas con tu paz y nos lleves con bien. Nos traigas esta noche de nuevo a tu casa para hacer lo que a ti te agrada. Te lo ruego y doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.